En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, empezamos. Y lo que es indudable es que a lo mejor no te gustan las medidas, o sí te gustan, pero llevamos una legislatura que todos los martes tenemos novedades en el Consejo de Ministros vinculadas con el mundo del trabajo. En esta ocasión se ha aprobado el anteproyecto de ley que regula las bonificaciones en la contratación de colectivos con especiales dificultades en la inserción laboral. Hay varias novedades. La primera de ellas es que se eliminan los incentivos a la contratación temporal y pasan a ser los indefinidos los que tendrán ese tipo de bonificaciones, tanto en el caso de personas con discapacidad, que ya sabéis que se rumoreó que pretendían eliminarlas y al final no ha sido así, como en jóvenes sin formación y parados de larga duración. Serán los tres colectivos fundamentalmente a los que se dirijan estas ayudas. Y por otra parte, se ha aprobado lo que ya algunos llaman el paro de los artistas. Un colectivo que sabéis que trabaja como el Guadiana, que aparecen y desaparecen del mercado laboral y que muchas veces por ello no cotizan lo suficiente como para tener derecho a una prestación. Parece que se va a solucionar, aunque todo esto son los primeros pasos, porque a partir de ahora tendrá que seguir una tramitación y tardarán varios meses en que sean una realidad todos estos proyectos que ha aprobado el gobierno. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y hoy, por supuesto, vuelve nuestra mesa de autónomas, la primera de 2023, pero será en unos minutos. Antes, saludo a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Mucha actividad tenemos.
Mucha actividad y mucho que decir.
Mucho que contar a lo largo de las próximas horas. La próxima hora, ¿no?
Porque ya los próximos minutos.
Cuando haya escuchado Nieves Herrero lo de próximas horas, habré dicho, ¿me quita el programa? No, tranquila, Nieves, a las 4 te esperamos aquí y estamos impacientes. Pero hasta entonces, Chus Galán.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes, con muchas novedades.
Pues sí, fíjate, hoy programa de autónomos y tenemos todas las novedades para autónomos.
Para autónomos, para asalariados, para también, artistas. Para...
También, pero especialmente
sí,
para autónomos.
Claro, porque hemos empezado el año de manera muy intensa también para este colectivo. Y no hablamos de las cotizaciones a la seguridad social en función de los rendimientos, porque ya lo hicimos la semana pasada, sí, ¿sí, no? Pero bueno, le preguntaremos a Miguel y a Gloria, que ya los tenemos preparados. Vamos con nuestras redes sociales, allí invitamos a que también opinen nuestros oyentes de todos estos asuntos que planteamos. Andrea, empezamos
en
por Twitter.
Twitter nos pueden seguir siempre con el arroba delante, seguido de Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
Ofertas de empleo, que también tenemos, si tu situación es la de búsqueda de una oportunidad laboral. Mercadona necesita personal de supermercado en Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Villaviciosa de Odón.
Para las áreas de carnicería, pescadería, cajeros, panadería, perfumería, también frutería, charcutería, limpieza y reposición. Piden la titulación de la ESO equivalente, carné de conducir para los puestos de reparto y orientación por el servicio al cliente. La jornada es en turnos rotativos de mañana y de tarde y el salario es de algo superior a 1.400 euros brutos al mes.
En Arganda del Rey hay trabajo para cerrajeros.
Una empresa de cerrajería necesita oficiales de primera, segunda y tercera, con experiencia y disponibilidad para trabajar a jornada completa de lunes a jueves de 8 a 2 de la tarde y de 3 a 6 de la tarde. Los viernes la jornada es intensiva de 8 de la mañana a 2 de la tarde. tarde. Para optar a este puesto es necesario tener carnet de conducir tipo B.
El Ministerio de Justicia convoca 84 plazas de médicos forenses.
Para formar parte del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses es necesario tener formación universitaria en medicina y el certificado de discapacidad de al menos el 33% en el caso de aquellas plazas que están reservadas para este cupo de discapacidad, que son un total de 5. El proceso de selección será por oposición, formado por 3 ejercicios. También habrá una baremación de méritos y el desarrollo de un curso o un periodo de prácticas selectivo.
Hay oportunidad de empleo para electricistas de edificios.
Es para la instalación general en viviendas, también para la conexión de cuadros eléctricos y cableado eléctrico. Piden formación profesional de grado medio en electricidad y curso de prevención de riesgos laborales de 60 horas y 6 horas de oficio, o en su defecto 20 horas de oficio. Así también piden experiencia de 4 años, carnet de conducir y vehículo propio. El salario es de 1.400 euros brutos al mes.
Hay una bolsa de trabajo para profesores de guitarra,
convocada por el Ayuntamiento de Aranjuez para aquellos opositores que tengan el título de profesor superior de música en la especialidad de guitarra. El proceso de selección es por concurso oposición y esa fase de oposición estará formada por un ejercicio teórico y otro práctico, que se va a impartir una clase, un ejercicio de solfeo y una interpretación de una obra. El 24 de enero concluye el plazo.
Y muchos de ellos optarán por el concierto de Aranjuez, claro, en guitarra. En Fuenlabrada demandan personal manipulador de productos.
Y es para envasar los productos de pastelería, por lo que es necesario tener experiencia mínima de 1 año desempeñando esta función y tener vehículo propio. Se ofrece una jornada de trabajo de lunes a viernes a tiempo completo y el salario es de 1.100 euros al mes.
¿Qué te interesa? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 10 de enero. Aunque es nuestra primera mesa de autónomas, ya tuvimos la carta a los Reyes Magos de Miguel y de Gloria el viernes. Y ya tuvimos la oportunidad de saber cómo afrontan este año. Pero por si acaso les voy a preguntar. Miguel Muñoz, muy buenas tardes.
Hola, Javier. Buenas tardes a ti, a Andrea, a Chus, a todo el mundo. Buenas tardes.
Bueno, que ¿cómo vas? Que sé que has empezado el año, que esperemos que lo termines mucho mejor.
Exactamente. He empezado el año un poco renqueante. De salud ando un poco fastidiado, pero tengo energías para este año y para otros 5 más, no hay problema.
Pero vamos a ver, Miguel, nos estás engañando, entonces no eres autónomo.
Sí, soy autónomo. Los autónomos, lo que pasa es que las enfermedades solamente constan cuando ves una receta médica, pero luego trabajar no te afecta para nada, absolutamente ningún tipo de dolencia.
Pero eso ya sabes tú ese chiste, ¿no?, del médico que se enfrenta a un paciente que va continuamente con diferentes dolencias y le dice: doctor, ¿qué puedo hacer para no tener tantas enfermedades? Y le dice: hazte autónomo. Pues eso.
Exactamente,
no, no
sí.
Sería
sí.
Tu caso.
No, hombre, quiero decir, los autónomos no quiere decir que no tengamos enfermedades. Lo que pasa es que dice la leyenda que no nos afecta igual que a los trabajadores por cuenta ajena, nada más.
Bueno, vamos a saber si Gloria Alonso... Bueno, Miguel Muñoz es de M&M Consulting y Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
¿Cómo has empezado tú el año?
Pues bueno, ¿cómo lo terminé? Bien, trabajando.
Trabajando, pero no has tenido incidencias sí. De salud.
Afortunadamente no, toco madera, porque bueno, ahí estamos en el bombo. Yo no estoy de acuerdo, las personas autónomas nos enfermamos. Otra cosa es que, bueno, tengamos que aguantar un poquito más. Ya. Pero vamos, también nos ponemos enfermas, ¿eh?
Bueno, o sea que se desmiente la leyenda urbana que hay al respecto. Luego se lo discutiréis a María, que María es de las, María Díaz, nuestra autónoma superviviente, que es de las que opina que la enfermedad y el autónomo es algo incompatible. Pero bueno, uh-huh. Miguel, con enfermedad o sin ella, menudo mesecito te queda por delante, ¿no?
Sí, la verdad. Es que hemos empezado, como todos los años, enero para nosotros es un mes pues de una carrera tras otra, y bueno, pues ya estamos acostumbrados y hay que cerrar trimestre y luego las informativas que siempre nos las ponen en este mes, nos podían dar otro mes más, ¿no?
Sí.
Y bueno, y que se quede ahí, porque ya hubo en su día la amenaza de que el 347 también querían hacerlo en enero. Entonces, bueno, pues haremos lo que podamos, como siempre, Javier.
Bueno, y os han dado un poquito más de tregua hasta el 28 de febrero con el tema de las cotizaciones a la Seguridad Social.
Sí, bueno, menos mal que por ahí, a pesar de que nuestros clientes, es verdad que no dejan de preguntarnos, oye, que cómo se va a hacer, cómo hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, menos mal que por ahí han pensado que bueno, que en el mes de enero, aparte de que para nosotros empieza un poco más tarde, porque siendo realistas, hasta después de Reyes, bueno, algo se ha hecho antes de Reyes, pero realmente hasta los días después de Reyes no empieza a ser operativo. Entonces, si encima no hubieran metido obligatoriamente todas las cotizaciones, pues la olla hubiera reventado por algún sitio.
Ya. Bueno, de cualquier manera, vamos a aprovechar también para hablar de un montón de novedades, porque, Gloria, no sé si tu asesora te ha informado, pero tenemos un montón de novedades.
Sí, sí, sé que tenemos un montón de novedades. Disculpa, Javier, que de vez en cuando se va el sonido. Sí, un montón de novedades y yo estoy, bueno, súper pendiente de a ver qué me toca. Porque, bueno, pues eso, esto es como los regalos de Reyes, a ver qué me toca. A ver qué me toca en cuanto a cotización y, bueno, todas esas nuevas impuestos, en fin. Estoy a la expectativa.
Bueno, pues eso en cuanto a la seguridad social que comentaba, pero sobre el IVA también tenemos novedades de las que os vamos a informar ahora mismo. Que a la hora de pagar el IVA, los autónomos se enfrentan a una circunstancia, y es que como actúan, algunos interpretan como agentes de la administración, digamos que tienen que adelantar el pago del IVA aunque ellos no hayan cobrado la factura. Esto al final se complica si encima tienes clientes que no pagan, porque te quedas con que no solamente no has ganado dinero, sino que lo has perdido, ese IVA que has tenido que declarar y pagar a la agencia tributaria. Parece que hay novedades con respecto a este asunto y por eso nos hemos puesto en contacto con Estefanía Giraldo, que es abogada fiscal de Declarando. Estefanía, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues muy bien, aquí de inicio de año. Yo no sé si, Estefanía, recuerdas un año con tantísimas novedades.
Pues yo diría que no, porque además no solo de IVA en general. En este
por
caso,
por eso digo que sí. Hemos estado hablando de las cotizaciones a la Seguridad Social, de los nuevos impuestos que después hablaremos vinculados con la Seguridad Social, en fin, que hay un montón.
Sí, aparte, bueno, al menos en este caso de IVA concreto es una novedad positiva, ¿no? De cierta forma es como una facilidad que se ha implementado para recuperar el IVA como que comentabas, que es un autónomo adelanta, así que en este caso no están como las cuotas, sino que es positivo para los autónomos, ¿no?
Pero fíjate cómo es la agencia tributaria, Estefanía, que todo ha tenido que partir de dos decisiones judiciales del Tribunal Económico Administrativo Central.
Correcto. Sí, en principio, a ver, esto ya venía un poco resolviéndose por la jurisprudencia y demás. El Tribunal Supremo también tiene una sentencia de 2022 que ya, digamos, había puesto un poco el camino, pero al final, pues el Tribunal Económico Administrativo Central ha tenido que cambiar el criterio y aceptarla, digamos, un poco adaptarse a la realidad y facilitar las cosas a la hora de recuperar ese IVA que los autónomos adelantan como para, digamos, garantizar esa neutralidad de IVA que no afecte a quien realmente no es el deudor, digamos, directo de
sí,
ese impuesto.
Porque la principal novedad, vamos a explicar cómo funcionaba antes de todo esto, y era que tú, si querías reclamar ese IVA de la factura que no te han pagado, pues prácticamente tenías que ir al juzgado o reclamarla muy oficialmente, digamos.
Eso es. O bien tenías que ir al juzgado con el típico procedimiento que se conoce como monitorio, o ya tenía la opción de ir a la notaría y mediante un requerimiento notarial. Entonces, con esta resolución, lo que el tribunal venía ya intentando en 2022 era que no solo mediante requerimiento, sino mediante un acta o cualquier documento notarial fuera suficiente para declarar el crédito incobrable y, por tanto, recuperar ese IVA. Y lo que se ha hecho ahora con los presupuestos generales, que ya vemos añadida, digamos, esta novedad en la ley del IVA, en el artículo 84, es, digamos, añadir el cualquier otro medio que acredite fehacientemente que se ha reclamado ese cobro a nuestro cliente deudor, ¿no?
Ya, o sea que podría ser, por ejemplo, con un mero burofax, por ejemplo.
Eso es, exacto.
Ya.
¿Y luego? En todo caso, siempre debemos esperar al desarrollo, digamos, interpretativo de los tribunales y demás, ajá, pero en principio se deja abierto a eso, a cualquier medio por el que podamos nosotros demostrar, llegado el momento, que esa deuda se ha reclamado a nuestro cliente.
Y además me imagino que es reclamada varias veces, no basta con uno y ya está.
No, en principio con que quede, con que se haya... Lo que pasa es que hay que cumplir plazos, ¿no? Es decir, cuando la deuda tienen que pasar ciertos meses para que se pueda considerar que va a poder ser un crédito incobrable. Entonces, una vez se ha pasado esto, con una vez que nosotros hayamos reclamado la deuda a nuestro cliente, ya se puede considerar incobrable y, por tanto, podemos modificar las bases imponibles que hemos declarado y recuperar de esa forma el IVA ingresado que realmente se ha repercutido, pero no se ha... no ha habido un ingreso por parte de nuestro cliente a nosotros.
Pero para que se declare incobrable tienen que pasar meses. Yo pensaba que tenían que pasar años.
6 meses tienen que pasar.
Ah, 6 meses.
Entre 6 meses y un año, dependiendo de cuál sea el nivel de facturación que tenga la empresa o el autónomo, dependiendo de determinada cifra, pero sí, normalmente son 6 meses. También depende de si son a plazos, en ese caso se cuenta desde el plazo que se ha incumplido. Pero sí, bueno, hay ciertos requisitos más, pero digamos que lo relevante que ha cambiado ahora con este cambio en la ley es eso, que puede haber se puede reclamar la deuda por cualquier otro medio y aparte que se reduce también, en el caso de que el deudor fuera un particular, no se podía, digamos, considerar crédito incobrable, sino hasta que si la cuantía era mayor de 300 euros, ahora se ha reducido a 50 euros.
Ya, eso también es importante porque si te quedabas con una pequeña factura, al final la suma de pequeñas facturas de varios clientes te puede organizar un roto, ¿no?, en el negocio.
Eso es.
Y luego, ¿qué pasa con esto de considerar insolvente a un deudor cuando lo decrete un órgano judicial de otro país de la Unión Europea? ¿Esto qué novedad tiene?
Eso es otra parte de las novedades del IVA. Al final, lo que intenta es lo mismo, es decir, que no porque es por estar fuera no se te aplique una normativa que permita recuperar, en todo caso, el IVA.
Ya. Y luego la última, que no sé si es legislación como tal, que los que presenten el IVA en papel que se olviden, ¿no? Porque ya desde
sí,
este 1 de enero se acabó.
Eso es. Sí, es una de las novedades, creo, de las que más se ha hablado e informado, y es que a partir de ahora el modelo 303, que es el modelo del IVA en sí, declarativo, ya no se puede presentar en papel, sino que solo puede ser mediante la sede electrónica de la agencia tributaria.
Esto me ha llamado la atención y permíteme, Estefanía, que le pregunte a Miguel, porque, Miguel, a pesar de que los autónomos tenemos obligación de tener certificado digital y la relación con Seguridad Social y con la agencia tributaria digital desde hace ya tiempo, ¿había todavía autónomos que lo presentaban en papel, la declaración del IVA?
Bueno, sí que había alguno que se presentaba algunas veces simplemente por mero olvido, ¿no? Es decir, normalmente lo que se suele hacer es se domicilia antes de que acabe el pago para que luego se haga de manera automática, pero había veces en los que se olvidaba esa domiciliación y llegaba el último día o prácticamente los últimos días para hacer los pagos y resultaba que ese autónomo en concreto pues no tenía certificado digital. Entonces sí que es verdad que se pagaba manualmente muy poquito, Javier, y se pagaba muy poquito en la oficina bancaria porque además, por nuestra experiencia, eso ya incluso atraía hasta problemas porque yo creo que los bancos ya perdieron la práctica de realizarlo así y se cometían errores a la hora de... Se aceptaba el pago, pero luego no, no llevaban a cabo lo que
no
es
se metía en la cuenta adecuada, ¿no? Por ejemplo.
No, que bueno. lo que pasa es que luego no presentaban el modelo. O sea, la entidad bancaria tiene que hacer dos actividades en una: recibir el pago y comunicarle a Hacienda en la presentación del modelo. Y a veces, lo digo por nuestra experiencia, la entidad bancaria, porque como al final todo la evolución tecnológica a veces iba tan rápido, les obligaban a los clientes a hacer los pagos en el cajero automático. Ya. Entonces, claro, el pago se hacía, pero no se presentaba el modelo en Hacienda y luego venía Hacienda diciendo que ese modelo no había sido presentado. Entonces,
uy, me parece que hemos perdido la comunicación con Miguel. En fin, Estefanía, que hubiera muchos o pocos, ya no lo pueden seguir haciendo. O sea, que tomen nota.
Correcto. ¿Eh? Eso es. Sí, al final todo está un poco encaminado, creo yo, también a esa situación en la que quieren que todo esté digitalizado, con las novedades también que se han introducido con la ley de crecimiento empresarial, la factura electrónica y demás, pues al final es, digamos, conseguir que todo esté visto por Hacienda, gestionado y todo conste en formato electrónico, sí.
Bueno, Estefanía, otro día hablaremos del IRPF, que también incorpora alguna que otra novedad, pero no era la materia de hoy, ¿no? Nos vamos a salir del guión, y entre otras cosas porque siempre andamos escasos de tiempo. Pero Estefanía Giraldo, abogada fiscal de Declarando, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a vosotros por el espacio.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Únete a los despropósitos de Año Nuevo de Forus. Este año ven a hacer deporte cuando te dé la gana. Pégate un capricho y entra en tu zona de confort con nuestras piscinas y spas. Que tu único propósito sea disfrutar. Forus, Real People. Apúntate ya y llévate la matrícula y enero gratis. Entra en forus.es.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
¡Ay, Gloria! ¿Qué tiempos aquellos en los que presentábamos los impuestos en papel en la cola del banco?
Ya ves.
Parece que fue ayer.
¿Perdona?
Que digo que parece que fue ayer.
Bueno, antes de ayer, Javier, antes de ayer.
Bueno, de cualquier manera, oye, nos vamos modernizando y es verdad que, como tú dices, los que no se manejen con los certificados digitales, las claves y todo esto, para eso también están los asesores, ¿no?
Claro, sí, sí, pero y de cualquier manera hay, pues, hay veces que aunque estés haciéndolo de manera habitual, cada día hay una incidencia nueva y diferente, o sea que hay que tener mucha paciencia para la digitalización y confiar que algún día vaya todo de corrido.
Ya, eso es indudable y por ejemplo, Miguel, ¿cuántos certificados digitales debes tener tú? ¿Una colección completa?
Bueno, yo en principio no se puede decir, ¿no? Porque los certificados digitales, Javier, son...
Ah, no sabía que estaba con un secreto de Estado esto.
No, hombre, que quiero decir que, a ver, si nos ceñimos a la teoría, un certificado digital no es como, digamos, un DNI digital, ¿no?, que tiene cada persona para acreditar que es él el que está haciendo las gestiones, pues, en un entorno digital de las distintas administraciones. Entonces, es como si yo tuviera los carnets de identidad de todos mis clientes, ¿no?, hablando así un poco. Pero bueno, a efectos prácticos, bueno, pues alguno que otro sí que manejamos y de hecho, bueno, hay incluso hasta empresas que se dedican a esto, ¿no? Ya no solamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sino que hay otras empresas que se dedican precisamente a eso, a facilitar todo el proceso de gestión, cuando hablamos de, por eso, de asesorías o de administradores de fincas, de gestionar todos esos certificados digitales, porque es muy difícil que a nivel individual cada uno tenga que hacerse los trámites directamente.
Claro, porque además son trámites que hay que conseguir una cita, ahora con lo complicado que está el conseguir una cita pues para presentarte con el DNI, que demuestres que eres la persona que solicita el certificado, la clave,
claro,
y estas cosas, ¿no?
Sí, además el solicitar un certificado digital, hombre, es un proceso sencillo, pero requiere una serie de pasos que si te equivocas en alguno de ellos no sale bien. O sea, hay que utilizar el mismo equipo, hay que utilizar una contraseña, en fin, un proceso un poco laborioso que los que estamos acostumbrados a hacerlo es fácil, pero que no es una cosa sencillita. Y luego lo que tú dices, hay que personarse físicamente en algún organismo reconocido por la Fábrica Nacional para que al final te faciliten el certificado. Entonces hay empresas que, bueno, pues todas estas gestiones las facilitan, previo pago de su servicio, claro, sobre todo más bien orientada, pues, a personas físicas, como te comentaba antes, en el caso de las comunidades de vecinos, ¿no?, donde el presidente de la comunidad, pues, tiene que tener certificado como representante de la comunidad. Entonces, bueno, pues son personas físicas las que realmente tienen que sacarse un certificado para gestiones que no tienen nada que ver con su vida, ¿no?, ya, sino con una comunidad. Entonces, bueno, pues esas empresas te facilitan un poco esa gestión.
Bueno, de cualquier manera, además de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, existen otros. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid, el Canfirma. Que no
sí, ahí ya te digo que hay organismos, tanto públicos como los que has mencionado tú, como las privadas, bueno, pues que al final lo que hacen es garantizar, ¿no?, que ese certificado digital, pues, es auténtico y que sirve, pues, para, pues, como te decía, pues, para representar a cada persona ante una administración. Entonces, bueno, pues no es una cosa baladí, sino decir, bueno, es un archivo, no, es sirve para hacer determinados trámites, que, por ejemplo, en el caso de lo que hablábamos antes, de las declaraciones trimestrales, te sirve incluso para pagar impuestos, ¿no? Entonces, es un, digamos, es una herramienta que puede tener mal usada, puede tener consecuencias, pues bueno, puede tener consecuencias malas, consecuencias negativas. Imagínate a realizar pagos en nombre de un tercero, ¿no? Que no sé.
Desde luego que sí. Y bueno, pues es un tema en el que, como decía Gloria, también nos tenemos que poner poquito a poco en ello. Pero Gloria, te quiero preguntar, porque tiene relación con nuestro siguiente invitado, ¿cuántas veces has tenido que presentar a un cliente una propuesta por escrito?
¿Por escrito?
Sí.
Pues, ahora ya hace tiempo que no, las envío todas, supongo te refieres a...
Bueno, no, puede ser por correo electrónico, puede ser, pero vamos, que tienes que escribir una propuesta.
Pues cada día, afortunadamente cada día, sí.
Claro, y entonces tienes que seducir.
Pues lo intento, no siempre lo consigo, ¿eh? Así que me interesa un montón que me expliquen cómo.
Bueno, pues vamos a ver si nuestro invitado nos lo aclara. Él es Isra Bravo, que es escritor y fundador de Motivante.com. publicó un libro, Escribo porque me gusta ganar dinero, que se las trae. Y bueno, consiguió llegar a la séptima edición y ahora tiene un segundo que desde luego ya desde el título seduce, porque dice, ¿cómo vender cualquier cosa escribiendo, incluido a ti, gracias a un enano, un borracho y un bastardo? Y me cuentan que ya es súper ventas. Isra, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Javier, muy buenas tardes.
Pero, en fin, ganas dinero escribiendo, por lo que veo, ¿no?
Bueno, procuro, sí, algo, por lo menos más de lo que ganaba antes descargando camiones, sí, así que nada, muy contento. Sí.
O sea, porque tú empezaste descargando camiones.
Bueno, yo he tenido más de 30 empleos, lo que pasa es que este descargando camiones era el último que tuve antes de dedicarme profesionalmente a la escritura persuasiva, ¿no? Esto del copywriting, así que bueno, ya te digo que ha sido el último de los muchos trabajos que he tenido.
¿Pero alguno relacionado con el mundo de la comunicación previamente?
No, nunca, no. Néstor, lo que sí que tenía un trabajo es de comercial, que no deja de ser algo bastante importante, saber vender, saber venderse, luego va a ser muy importante a la hora de comunicar y de persuadir, desde luego que sí, pero no nada relacionado con la comunicación directamente, ni muchísimo menos.
¿Y por qué apuestas por esta escritura persuasiva que bueno, has denominado?
Fue un poquito de casualidad, yo estaba con un amigo tomando unas cervezas, él tenía una empresa de mudanzas, no le iba demasiado bien, y le invité a hacer una propuesta, un presupuesto, pues utilizando un poco lo que llaman el storytelling, ¿no? Utilizando un poquito el poder de las historias para poder entrar mejor en la mente de la persona, que vean mejor los beneficios que tiene lo que hacemos. O sea, parecer un poco ser, mostrarnos un poquito más seductores en vez de hablar tanto de características, ¿no? De pues tantos bultos, tantos kilómetros, tantos operarios van a hacer esta mudanza. Nosotros lo que hicimos fue ir más a los beneficios, ¿no? Sabíamos que las personas cuando hacen una mudanza tienen un gran estrés. De hecho, hay un dicho inglés que creo que dice que dos mudanzas equivalen a un incendio o algo así, ¿no? O sea, que es muy estresante para todos nosotros. Y lo que hice fue plasmar un poco esto, ¿no? Para esos beneficios. Aquello funcionó muy bien y entendí que tenía una cierta facilidad para eso. Entonces empecé a investigar más, a leer muchas páginas de venta, a leer muchos libros, en fin, no parar de formarme y hasta hoy, que sigo en pleno proceso de formación, por supuesto.
Pero ha sido una formación, por tanto, autodidacta. O sea, que esto de escribir persuasivamente no es algo que se enseñe de forma reglada, digamos.
No, efectivamente, hay muchísimos libros, esto es una disciplina que se lleva utilizando desde hace más de un siglo, redactores publicitarios, ¿no?, en Estados Unidos, con grandes cartas, muchísimos periodistas que lo utilizaban para vender suscripciones a periódicos. O sea, esto es una cosa que se utiliza hace muchísimos años, pero no hay ningún sitio, digamos, oficial, una carrera universitaria, por así decirlo, donde uno lo pueda estudiar. No. Pero ahora, tiene material para estudiar que no le da la vida para ello, vamos, de todo lo que pueda aprender.
¿Y qué tiene que tener un texto, desde tu punto de vista, para persuadir a un cliente? Nos ponías el ejemplo de la empresa de mudanzas, pero algo que sirva para, digamos, que todos los sectores en líneas generales.
Hay una cosa que es clave a la hora de seducir con cualquier tipo de propuesta y de resultar una opción más atractiva profesionalmente, y es no parecer necesitados. Hay una cosa que sucede mucho cuando estamos escribiendo, que ponemos al cliente mucho en un pedestal, ¿no? Entonces, cuando pones a alguien en un pedestal, solo te puede mirar desde arriba. Eso no es una buena idea. Yeah. Entonces, muchas veces creemos que esa es una comunicación más adecuada porque confundimos muchas veces un protocolo con un exceso de necesidad. Y lo que yo siempre recomiendo es rebajar la sensación de necesidad, o sea, dar validez a nuestra propuesta con una sensación de que nosotros podemos elegir a los clientes. Y otro punto fundamental que nos vale también para todos es no resultar aburrido, porque muchas veces tenemos la sensación de que para mostrar más profesionalidad tenemos que utilizar muchos tecnicismos, palabras que la gente no entiende bien, como para parecer más profesionales, más serios, y eso lo que hace es que las personas desconectemos. Esto es como los abogados, por ejemplo, los abogados cuando hablan un lenguaje que solo entienden ellos, sí. Es muy difícil que para alguien que no tenemos la carrera de derecho sepamos muy bien de qué están hablando. Por tanto, yo que he trabajado con muchos abogados siempre les aterrizo el lenguaje, por así decirlo, para que una persona que no sepa de leyes les entienda perfectamente, ¿no? Digamos que esos son dos puntos fundamentales, no mostrar necesidad y no aburrir.
Eso es importante, ¿no? El no aburrir o no ser, es decir, ahora que se lleva lo de la inteligencia artificial y que dicen que la inteligencia artificial nos va a escribir textos y todo eso, que no parezca que lo ha escrito un robot, ¿no?
Eso es, sí, no, la inteligencia artificial de hecho va a ayudar a las personas a sacar más volumen de trabajo y a las personas que tengan un punto de vista. Claro, al que no sea capaz de escribir mejor que un robot no le va a poder ayudar, pero a la persona que vaya a crear sí le va a poder ayudar. Y no parecer eso, muy, muy robóticos en el lenguaje. Y luego hay otra cosa, hay que atrever a diferenciarse. Si uno se fija en las webs, y esto vale para cualquier nicho, antes he puesto el ejemplo de abogados, pero igual que sean arquitectos, que se dediquen al mundo del yoga, en fin, vale para absolutamente todo. Uno si se fija en las páginas web, se da cuenta de que prácticamente la comunicación de todas las propuestas es exactamente igual. Entonces, se puede dar un mensaje completamente diferente utilizando una manera de comunicarse que sea un poquito más fresca, más directa y, sobre todo, alejándonos mucho. Dios, pues, si alguien puede estar interesado en esto y con la mejor intención de ayudarlo, es que se olviden de mucho de las características. Las características son aburridas, no nos dicen mucho. Y vayan más a los beneficios. Esto es como para vender un horno. Yo me acuerdo que hace unos años vendía hornos de industriales. En vez de hablar de la capacidad del horno, de los litros que podía tal, o los vatios y cosas de estas, que al fin y al cabo son detalles que no nos quedan muy claros, yo hablaba de que en 20 minutos podrás hacer una cena para 8 personas, ¿no? Entonces, claro, la gente ya visualizaba rápidamente el beneficio. Ya sabía que podía hacer ese horno por ello, ¿no? Pues con este ejemplo, bueno, pues espero que alguien pueda estar escuchando y decir, ah, vale, ya entiendo a lo que se está refiriendo este tipo.
Sí,
se
sí,
trata
sí.
De hablar de beneficios y no de características.
Y luego yo me imagino que también personalizarlo. Dentro de que nos decías que no hay que poner un pedestal al cliente, pero también tener una cierta psicología y saber por dónde puedes atacar, porque tú que te has dedicado al mundo comercial, pues sabes que, oye, al final detrás de cada empresa hay personas y no se seduce lo mismo a una que a otra.
Totalmente. Es que, de hecho, Javier, fíjate, lo que has apuntado es tan importante, tan clave, que el verdadero trabajo de un redactor publicitario, de un copywriter, que es a lo que en este caso me dedico yo, es conocer muy bien al público al que se dirige. Porque no se trata de trabajar sobre una hoja en blanco, sino se trata de trabajar sobre una serie de datos que tú ya tienes previamente. Entonces, si no conoces bien a tu cliente ideal, por bien que se te dé lo de escribir, no vas a vender.
Claro.
Para poder vendérselo vas a tener que saber cuáles son sus puntos de dolor, cómo los vas a solucionar tú. En fin, esa va a ser la única manera de que la persona esté leyendo y tenga la sensación de que está escrito exclusivamente para esa persona, ¿no? O sea, que tenga como esa conversación mental. Por tanto, lo más importante es conocer a nuestros clientes. Yo, de muchísimas empresas a las que he asesorado, me encuentro muchas veces con un detalle muy curioso, que no saben muy bien a qué cliente se dirigen.
Ya.
Nos pasa mucho, supongo que no, nos pasa a todos.
A ver, yo creo que también, Isra, muchas veces sabemos a qué tipo de público nos dirigimos. El problema es que no nos preocupamos de saber más de ese público, ¿no? Y de muchas veces qué es lo que esperan de nosotros como empresa.
Sí, hay que investigar. La investigación es clave, ¿no? En conocer efectivamente eso. Y una vez que tienes esos datos ya es más sencillo, ¿no? Poder mostrar claramente el beneficio que tenemos para ellos.
Claro. Gloria, ¿algún comentario o pregunta? Aprovechando que tenemos a Isra.
Bueno, que sobre todo enhorabuena, porque la verdad que me parece, bueno, impresionante lo que está haciendo y tal cual lo cuenta, parece tan sencillo que desde luego, claro, me ha seducido como para comprar el libro.
Muchas gracias, Gloria, yo aquí encantado, pues un honor.
Pero sabes que yo creo que la teoría, sinceramente creo que la aplicamos casi todas las personas. Luego no sé qué es lo que falla, ¿no? Para que no se convierta la teoría en realidad.
Yo creo que muchas veces lo que nos pasa, en general, a todos los seres humanos, es que andamos muy preocupados de la validación de los demás. Me explico rápidamente.
Uh-huh.
Estamos a lo mejor elaborando un texto, un email, para tratar de seducir a una persona para que nos dé una cita para una reunión por importante para tal, o para que nos compre un servicio, o un curso, un producto, lo que sea. Y estamos demasiado encorsetados, por eso un poco que decía antes, no parecer poco profesional, no parecer informal, uh-huh, que no se vaya a molestar. Entonces vamos muchas veces con tanto miedo que los textos quedan muy vacíos, muy muy marca blanca, muy no dicen mucho. Y muchas veces hay que ser un poquito más atrevido, por decirlo de alguna manera, y dejarlo llevar un poco más y tener en cuenta que al otro lado de la pantalla, o del móvil, o lo que sea, siempre va a haber un ser humano. A veces se nos olvida y escribimos para el cargo. Y al otro lado hay una persona que llega el viernes por la noche y le gusta ver una serie en Netflix y tomarse una pizza y una cerveza y desconectar de todo. Quiero decir, hay un ser humano detrás. Y yo veo muchas comunicaciones de empresas que digo, es que parece que la ha escrito un robot para otro robot. Ya. Quiero decir, es todo muy protocolario y se pierde mucha conexión emocional, porque al fin y al cabo los seres humanos compramos eso está más que comprobado por la ciencia, por la emoción. Luego la razón está para justificarlo, ¿no? Pero compramos con emociones y veo los textos muchas veces y...
Sin emoción.
Y claro, no hay emoción ninguna y los seres humanos somos pura emoción. Nos guste claro. o no, nos guste tener la sensación de que la controlamos, pero no es así.
No sé si...
Qué
no...
guay, sí, me ha encantado porque además creo efectivamente que es eso, que a veces escribimos para el cargo, no para la persona. Me ha parecido sí, brillante. Sí. Gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Gloria.
No sé si, Miguel, esto de escribir para las emociones viniendo del campo de la economía...
Pues yo te prometo que lo intento, Javier. Yo siempre, cuando alguien me pide un informe, por favor, ¿me puede decir cuánto sería el coste de tener un trabajador a media jornada y tal? Yo intento meter ahí lo que dice Israel, un mensaje fresco, que no sea muy extenso, pero al final todo me sale un desastre porque ni leen el informe ni me dicen si qué les ha parecido. Por lo tanto, yo creo que voy a intentar a partir de ahora aplicar todo lo que he podido oír de Isra, que hay una serie de mensajes ahí muy, muy interesantes y a ver qué tal me sale este año, porque de momento los informes que yo preparo no sirven para nada.
Bueno, yo estamos con la temporada avanzada, pero Isra, yo te digo aquí en antena ahora mismo que si continuamos la temporada que viene te llamaré y vamos a intentar radiar y hacer un curso por lecciones de lenguaje persuasivo para autónomos. ¿Qué te parece?
Yo, Javier, más que encantado, si me invitáis alguna otra vez, incluso si tengo que ir ahí al plató y tal, yo encantado. A mí, ahora, la parte más bonita de mi trabajo es ahora mismo comunicar esto, que más gente lo descubra, y de verdad que yo, vamos, te recojo el guante, encantado de la vida y muy agradecido. Segura vez quieres que hagamos cualquier cosa, me llamáis,
pues
y
hablamos
lo que podemos hacer, y que nos llame algún oyente y en directo le damos ideas para que vean que esto se puede aplicar a cualquier cosa.
Perfecto, pues me parece una excelente idea y lo vamos hablando, Isra. Muchas muy gracias bien. Y mucho
gracias,
éxito,
gracias
como el que
todos.
Ya tienes.
Gracias, Javier,
hasta la todo. Próxima. Adiós. Y volvemos también a esa sección que desde principios de esta temporada mantenemos con el mundo de las cooperativas. Normalmente hablamos con cooperativas de trabajadores en diferentes ámbitos. Recuerdo que hemos tenido desde supermercados a estudios de arquitectura que se han conformado mediante esta fórmula de la economía social. Pero hay cooperativas que también agrupan, por ejemplo, a futuros compradores de vivienda, las cooperativas de vivienda que todos conocemos. Es verdad que es un asunto que no tiene relación directa con el mundo del empleo y el emprendimiento al que nos dedicamos, pero aquí estamos empeñados en demostrar que sí que tiene relación, porque al final, en torno a este mundillo, se generan muchas oportunidades. Y vamos a hablar de ello con Javier de Osma, que es responsable del registro de demandantes de Concovi, que es la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España. Javier, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, las cooperativas de viviendas que permiten a muchas personas a bajo coste tener su piso, ahora que hablamos de las escaseces que hay, ¿no?, para adquirir viviendas.
Así es, hombre, la funcionalidad o la función de una cooperativa es exactamente esa, intentar llevar una promoción de viviendas a precio de coste.
Claro.
Eso no significa que esté cribado solamente a unas viviendas de bajo perfil económico, sino también puede hacerse en cooperativas de alto standing, etcétera, etcétera, pero sí que es cierto que nuestra función es promover a precio de coste.
Claro, porque al final en la construcción de una vivienda nueva, nos encontramos por un lado la constructora, por otro lado el promotor, y claro, todos al final se llevan una parte del pastel, ¿no?
Sí, exactamente. Las cooperativas de vivienda profesionales o cooperativas de vivienda en las que tutela, en este caso, Concovi, no, la cooperativa en sí no es la gremial, no es la promotora. Aun siendo la actividad que llevas, que es la promoción, todos los servicios los subcontrata. Entonces, sí, lógicamente, es un generador de actividad, es un generador indirecto de empleo, porque todos los intervinientes que tienen que hacer falta para llevar a cabo una promoción de viviendas, pues lógicamente son profesionales que están en el sector y que aportan sus actividades. Entonces, en la medida que el sector cooperativo esté más presente y tenga más actividad, lógicamente, indirectamente estamos generando empleo.
Claro, y tanto es así que yo he ido a vuestra página web, a la página web de Concovi, y veo una serie de empresas que tenéis homologadas, con lo cual quiere decir que vosotros, dentro de los servicios que prestáis a las diferentes cooperativas, tenéis una serie de empresas a las que con la actividad cooperativa se les permite generar puestos de trabajo en el mundo de la construcción y en el mundo industrial, ¿no?
Concovi es muy exigente con sus intervinientes y entonces y con esas empresas profesionales que trabajan, entonces hemos creado un departamento que es el de homologación en el que intentamos canalizar un poco el prestigio, la valía de esas empresas para que colaboren en un proyecto de estas características que es muy singular y que le permita a los socios cooperativistas optimizar sus proyectos con las máximas garantías.
Lo digo porque seguramente nos estará escuchando alguien y a lo mejor está buscando trabajo en el mundo de la construcción, aunque ahora lo que faltan son profesionales. Que no sé si eso te han contado a ti alguna de las cooperativas de, oye, pues es que nos faltan profesionales de tal o cual rama, ¿no? Está siendo un problema.
Sí, las cooperativas tienen dos cosas buenas. Por un lado está lo que es toda la actividad que puede generar indirectamente y que en la medida de que mayor número de cooperativas haya, pues más actividad va a generar. Y de hecho hay muchísimas empresas que se están acercando a homologarse. ¿Por qué? Porque principalmente, primero, por la actividad propia, sí, y luego que las cooperativas no le afecta tanto la crisis, lo cual, además, nuestro nivel de actividad no se ve directamente relacionado con situaciones que puede ver como ahora de ralentización o de recesión económica, porque la cooperativa nace de la necesidad, de la demanda. Entonces, la demanda normalmente la sustenta, tiene otros valores distintos que el propio mercantilismo de poder acometer un proyecto con rentabilidad.
Pero eso significa que las empresas homologadas por Concovi, digamos que tienen una actividad más estable, que no están tan pendientes de los vaivenes del mercado.
Así es, así es. Y eso es una cosa muy atractiva para todas las empresas que les vamos a permitir y se permiten a través de su homologación en Concovi, pues le permite contar con una actividad pues mucho más estable.
Eso también sirve para los trabajadores, que cuando uno busca trabajo en un sector además tan volátil como el de la construcción, pues oye, está muy bien que sepa que hay empresas que tienen una actividad un poquito más estable. Y luego, ¿homologáis también a autónomos o tienen que ser empresas como tal?
No, empresas no. Lo que estamos hablando de arquitectos, aparejadores, fontaneros, distribuidores de ventanas, etcétera, etcétera. Todo lo que haga falta para una empresa lo intentamos homologar para que tenga nuestro sello y pueda formar parte de nuestros proyectos. Tanto es así que nosotros tenemos unas plataformas en las que nacen desde la propia demanda, pero que creamos unas mesas de trabajo que llamamos mesas Open Book, en las que los profesionales entran a formar parte directamente con los proyectos, lo cual aún damos más estabilidad a toda esa actividad que les tiene que generar.
Ah, qué interesante, porque esto para los autónomos, que hoy hablamos de autónomos en el programa, puede ser también una vía de estabilidad, ¿no? Que también es un dato importante. Bueno, pues y para homologar, se tienen que poner en contacto con vosotros y nos has comentado que hay un departamento específico que ya ahí le van a indicar, ¿no? Lo que necesitan.
Hay un departamento que es de calidad y homologación, que pertenece a Concovi, y ahí tienen que dirigirse, les van a pedir una cierta documentación a nivel fiscal, currículum de experiencia, etcétera, etcétera, y a partir de ahí les homologan y a partir pueden entrar a formar parte de los proyectos que acomete tanto con COVID directamente como distintas plataformas como Cooper Open, Cooper Alquila, depende de qué sean para vivienda y depende de para las zonas, etcétera.
Muy bien, pues oye, muy interesante lo que nos has contado, Javier, de esa actividad que tiene que ver con el mundo del empleo y del emprendimiento y que parte de Concovi, de la Confederación de Cooperativas de Viviendas de España y de todo el sector cooperativo de nuestro país. Javier, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por atender. Gracias.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
La Radio del Cole, un programa hecho con niños y para niños que puedes disfrutar tengas la edad que tengas.
Los sábados de 10 a 11 de la mañana nos vamos a clase con Daniel Ortuño y sus pequeños grandes colaboradores.
La Radio del Cole en Onda Madrid.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Nuevo Ford Kuga híbrido enchufable con una nueva estética más deportiva y acabados en negro. Ahora con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 17 euros al día. Y además con entrega inmediata. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El 28 de mayo es día de elecciones. Si resides en España y eres nacional de otro estado de la Unión Europea o de un país que haya suscrito acuerdo de reciprocidad, puedes votar en las elecciones locales. Para ello debes figurar en el padrón municipal y manifestar la voluntad de votar. Consulta en tu ayuntamiento y sigue las instrucciones enviadas por la Oficina del Censo Electoral. Encontrarás toda la información en el 900-343-232. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos. Empezamos con uno de estructura y administración del pequeño comercio.
Es un curso presencial que comienza el 23 de enero y tiene una duración de 150 horas. Lo imparte Coordinación y Orientación para la empresa de Arroyomolinos. El objetivo es adquirir los conocimientos sobre las diversas áreas de gestión que han de integrarse en la dirección de una empresa.
Hay un curso de impresión en offset.
Sí, es un curso de la Oficina Virtual de Empleo que otorga el certificado de profesionalidad. Se imparte en la modalidad presencial, comienza el 23 de enero y tiene una duración de 440 horas. Se imparte en Punto Omega de Móstoles.
Hay un curso de herramientas que favorecen la formación online.
Es un curso precisamente online de la Escuela de Animación de la Comunidad de Madrid. Se desarrolla entre el 7 y el 21 de febrero. El objetivo es la digitalización de los procesos formativos y, por tanto, está dirigido al reciclaje de formadores y formadoras de escuelas de tiempo libre, asociaciones, municipios, etcétera. Se realizará a través de la escuela virtual.
Y luego hay un curso de técnicas de técnicos de sonido.
Sí, está organizado por Ondas Formación y dirigido a desempleados de la Comunidad de Madrid, tiene una duración total de 130 horas, comienza el 7 de febrero en horario de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde, y la finalidad aquí es realizar esas tareas y rutinas utilizadas en los distintos puestos de trabajo del mundo del audio. Por ejemplo, conocimientos teóricos y prácticos de lo concerniente al uso de micrófonos, mesas y procesadores y demás equipos de audio. Además, también van a aprender el manejo en las distintas ramas del sonido.
¿Qué te interesa? En cualquier buscador escribe en Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 10 de enero. Y con esta sintonía también nos dejó su carta a los Reyes Magos, que emitimos el pasado viernes, pero saludamos a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. Muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas y feliz año.
Igualmente.
Ya ves, una carta en la que decía que a ver si no tenemos que escribir cartas, pero bueno.
Sí, pero fíjate que hemos tenido ahí a un experto en redacción persuasiva que llama... que nos ha explicado que, en fin, que tenemos que ponerle un poco más de sentimiento a las cartas que escribimos. No vosotras sí, ¿no? Y vosotros, que lo hicisteis muy bien el pasado 6 de enero.
Yo creo que hay que hacer todo con pasión y con sentimientos, que si no, esto no funciona. El mecanismo necesita engrasarlo.
Claro.
Hay que salir de eso.
Oye, yo hoy es que ha sido casualidad porque coincide el Consejo de Ministros de los martes con tu presencia. Pero es que hoy han tomado una decisión o un par de decisiones.
Varias, sí.
Que ahora se tienen que tramitar, es decir, que todavía no van a ser una realidad a corto plazo, pero que abren un camino, pues por ejemplo, para el paro de los artistas, que antes, bueno, pues no podían acumular todo el tiempo de un trabajador de otro sector, claro. Y se les va a reducir. Y sobre todo tú quieres hablar de los mayores.
De los mayores. Mira, hoy se han aprobado algunas normas históricas en este país, ¿eh? Y hay que decirlo, los actores, los artistas, no tienen un sueldo fijo nunca, jamás en su vida. Pero posiblemente cuando hemos ido al teatro o los hemos visto trabajar en algún sitio, a los actores mayores nunca nos hemos planteado si un actor mayor está ahí por gusto o por necesidad. Normalmente es verdad que el actor tiende a intentar morirse, no digo ya en el escenario, pero sí bastante próximo al escenario o al rodaje, a la vida en activo, porque además para un actor el tener actividad le da mucha vida, le da energía, le carga las pilas. Pero muchas veces los actores se encuentran ante un dilema, sobre todo cuando son mayores, y esto hoy se ha corregido. Me jubilo, si me jubilo y mañana me llaman para hacer una bicoca de estas, y dicen, mira, te van a dar un papelón en una cosa, o tal, tengo que decir, o renuncio a mi jubilación, o me quedo con mi jubilación y renuncio a la bicoca que me han ofrecido. Entonces, hasta ahora era muy complicado trabajar con actores mayores. Muchos, era un lujo poder contar con ellos, pero a lo mejor se lo han podido permitir el renunciar a una jubilación y el poder ir acogiendo los trabajos que querían, pero con otros no ha podido ser, incluso actores muy famosos de los que no voy a dar nombres, que o se quedan con una jubilación a veces bastante penosa porque sus cotizaciones pues han sido muy muy raras, muy 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 incoherentes, muy muy extrañas, o dedicarse al oficio, ese oficio que a nosotros nos llena nuestro ocio, esa gente que trabaja para que nosotros tengamos capacidad de entretenimiento y de diversión. Y eso se ha corregido. Ahora el VAR va a permitir a los actores mayores poder trabajar y cobrar la pensión. En trabajos, evidentemente, que no sean, oye, que me cae un trabajo un año. Pero poder compaginar las dos cosas, entendiendo que es que un actor que tenga un trabajo ahora no quiere decir que lo tenga para siempre.
Bueno, esto, hablamos de actores, pero yo recuerdo que...
Son actrices, sí.
Además, o actrices. Pero además, un buen amigo tuyo, Andrés Averasturi, sí, comentaba en un medio de comunicación que los escritores también tienen muchas dificultades una vez que traspasan la edad de jubilación, porque claro, siguen cobrando derechos de autor, y si cobran derechos de autor no tenían derecho a pensión, lo cual es un poco...
Ahora sí,
efectivamente,
ahora sí,
que también les
los
cambia.
Los creadores en general, esos que se enfrentan a un folio en blanco, a un lienzo en blanco, a un escenario que hay que ir llenando, los creadores en general tienen muchos problemas con el futuro que tienen una vez que cumplen 65 años. Y efectivamente, a partir de ahora, todo eso se va a valorar. Porque también, o sea, hay que una cosa que tengas derechos de autor, otra cosa que eso te dé para comer. Entonces, o sea, que tienes que renunciar a los derechos de autor para tener una... Es que era todo bastante irracional. Y ahora, a ver, espero que no vengan ya luego los pícaros a buscarse las fórmulas, que ya lo habrá alguno, a buscarse las fórmulas para salir adelante. Pero creo que era una ley necesaria que alguien mirara hacia este mundo del creador, que estaba bastante abandonado, y me parece que yo el día de hoy creo que es para felicitarnos.
Bueno, hay que decir que hoy es el anteproyecto. Esto requiere después que vuelva al Consejo de Ministros ya como proyecto y que pase por el Parlamento. No, lo digo para que no vayan mañana a decir, oye, ya lo queremos.
No, esto va a llevar un tiempo, pero te quiero decir que hasta ahora no ni se había planteado. Vamos,
exacto.
Lo cual era inviable.
Exacto. Es decir, es el primer paso y muy pronto será realidad, pero muy pronto, no mañana mismo.
Sí. Ya hemos dado un paso gordo.
Bueno, pues vamos a repasar contigo, María, con Gloria y con Miguel otras noticias, porque tenemos nuevo impuesto. Te iba a decir María Jesús, que también te llamas María Jesús.
Bueno, también,
claro.
Es mi nombre real.
Claro, claro. Pero si te presento como María Jesús Galán, nadie te conoce.
No,
dirán,
sí,
esta es nueva.
Claro, además me suena fatal.
Sí.
Sí, porque a mí María Jesús en realidad solo me lo llamaba mi madre cuando estaba enfadada.
Enfadada, ¿no?
Entonces...
Bueno, pues venga, Chus, vamos a ello.
Bueno, pues vamos a hablar del MEI. Que lo primero que tenemos que hacer para familiarizarnos con este término es saber lo que es. Es el mecanismo de equidad intergeneracional. ¿Y esto qué va a hacer? Pues elevar los tipos de cotización que pagan ahora mismo empresas y trabajadores. Va a establecer una cotización adicional, que por cierto irá en el apartado de contingencias comunes, de un 0,6 sobre el salario bruto. El 0,5 de ese 0,6 va a corresponder a que lo pague la empresa y el 0,1 al trabajador. El objetivo de este nuevo impuesto es reforzar la hucha de las pensiones de cara a poder afrontar las jubilaciones de todos los baby boomers que somos nosotros, los nacidos en los 60.
Habla por ti, Chus.
Que nos jubilaremos entre el 2032 y el 2050. Y, por ejemplo, para que alguien se haga una idea de lo que supone, para un sueldo bruto de unos 2.000 euros supondrá una cotización mensual de 10 euros para la empresa y 2 para el trabajador.
Bueno, pero más impuestos, Miguel.
Esto, Javier, es un gol por toda la cuadra, ¿eh? Ya sabes cómo está la COE y Lorenzo Amor de Ata, que bueno, es una decisión de gobierno, para intentar cerrar la brecha que hay de pensiones, que falta dinero por todos los lados, y bueno, pues parece que es poco, pero según dice Chus, ahora yo voy a decirlo de otra manera, son 120 euros al año por cada trabajador.
Claro.
Entonces, bueno, pues...
¿Y no que sea beneficio de los trabajadores? Es decir, el protegernos para un futuro.
No, mira qué interesante el debate. ¿Os parece que lo dejemos para la semana que viene? Pero
vale,
esta vez ya fue de tiempo. Vale. Gracias a los dos.
Vale.
A Miguel,
vale.
Bueno, a los tres. Miguel, Gloria, María, hasta la semana que viene.
Gracias.
Nos vamos. Mañana a las tres volvemos.